empezar, en primer lugar vamos a ver lo que es el tema primero, el sistema impositivo en España, que es una especie de introducción, ¿no? No entra ni en el examen, pero bueno, pero más o menos un poco para abrir boca, ¿no? Más o menos situarnos en qué contexto estamos, porque como veréis, lo que vamos a ver principalmente en este primer cuatrimestre va a ser todo el sistema de imposición directa. En el segundo cuatrimestre veremos lo que es la imposición indirecta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver principalmente aquí, pues, es esto, ¿no? El sistema impositivo en España, pues, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es el sistema fiscal español, orígenes y evolución. Aquí he cometido yo el fallo que me ha pasado antes de que la diapositiva no tiene en cuenta un montón de cosas. Aquí, perfecto. No te comunicas por el chat, me oyes bien, ¿no? Me está conectado por el chat. No, no. Sí, se ve. Ahora. Aquí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, como hemos dicho, vamos a intentar avanzar un poquito en el tema segundo de IRPF, pero vamos a ver el tema uno completo, ¿no? Para situarnos un poco. En relación a este tema, pues tiene pues cuatro epígrafes, seis epígrafes, perdón, el sistema fiscal español, origen y evolución, la reforma fiscal del 77, el sistema impositivo vigente, el impuesto sobre la renta y el patrimonio, la introducción, la imposición sobre el tráfico patrimonial del consumo, que son imposición directa, imposición indirecta y después la conclusión. El sistema fiscal español. Pues los orígenes de nuestro actual sistema tributario pues se remontan a mediados del siglo XIX, cuando tuvo lugar la desaparición del conjunto de rentas reales procedentes del antiguo régimen. Concretamente, con la ley de presupuestos del 23 de mayo de 1845, siendo el ministro de Hacienda Alejandro Montt y situado al frente de la reforma del prestigioso funcionario del Ministerio don Ramón de Santillán, se introduce en España, a imitación del sistema francés, un sistema tributario basado en la imposición de productos que sujetaba a gravamen los principales factores de producción, que era la riqueza nacional, sobre la riqueza inmobiliaria, el producto de la agricultura, el comercio, el impuesto sobre los consumos y la renta de aduana. El perfeccionamiento de aquel sistema se realiza por la ley de 27 de marzo de 1900, mediante la introducción de un impuesto que gravaba la utilidad de la riqueza mobiliaria o sobre el capital mobiliario, en la que se incluían también las rentas procedentes del trabajo personal y la actividad empresarial y los rendimientos procedentes de los beneficios netos de las sociedades. Se reestructuró el impuesto sobre los consumos y aparecieron el impuesto sobre el timbre del Estado y el impuesto sobre el petróleo, gas y electricidad, introduciéndose los derechos reales, lo que en la actualidad conocemos como impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y la transmisión de bienes. En relación a la reforma fiscal del 77, pues los grandes objetivos de esta reforma fiscal, por un lado era la personalización de la imposición directa que se llevaría a efecto mediante el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, ¿vale? Y la eliminación del impuesto real y del producto que deberían englobar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades. Se llevaría a cabo el desdoblamiento y separación del impuesto de sucesiones y donaciones de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en lo referente a la imposición indirecta, el principal objetivo sería lograr la armonización de nuestros impuestos con la exigencia derivada de la posible integración en la Unión Europea. La imposición local fue definida y ordenada por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que está actualmente vigente, el 28 de diciembre de 1988. En relación al sistema vigente, pues tenemos impuestos directos e indirectos. En cuanto a los directos, como os conviene advertir, que algunos de ellos están cedidos a las comunidades autónomas. Cedidos no solo, hay de todo, ¿no? Porque hay cedidos lo que es la gestión y hay cedidos son porcentajes de recaudación. ¿Vale? Por ejemplo, el IRPF, la gestión no. Sin embargo, tenemos competencia normativa. Sin embargo, no ceden determinado porcentaje. En imposición indirecta, en el IVA, no ceden determinado porcentaje y en impuestos especiales también. En el IVA no tenemos facultad ninguna ni de gestión ni normativa ni. ¿No? Y después hay que ver también la cesión de tributos por parte de las comunidades autónomas. No lo mismo ha sido en unos términos en una y en otras, ¿no? Entonces son cosas que debemos ir viendo. Hombre, aquí se verá bajo la perspectiva, sobre todo los tributos cedidos que veremos más importantes, que son impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales, la legislación estatal. No nos meteremos en lo que es la legislación autonómica con su referente a este tipo de dictadura. Bueno. Impuestos directos. Pues tenemos el impuesto a renta de las personas físicas, impuestos de sociedades, impuestos a renta no residentes, impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, gravamen especial sobre el premio de lotería, impuestos de depósito a entidades de crédito, impuestos de producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas. Son impuestos directos, ¿vale? En relación al impuesto de la renta y el patrimonio, una breve introducción. La exigibilidad y cuantía del impuesto sobre el patrimonio pues depende de lo que en cada caso establezca la comunidad autónoma. De hecho, hubo un tiempo en el que el impuesto del patrimonio estuvo, entre comillas, derogado. La ley la derogaron, después la volvieron a rehabilitar. Entonces estuvo durante un tiempo en que no se aplicó el impuesto sobre el patrimonio. Después se rehabilitó otra vez el impuesto sobre el patrimonio a partir de la crisis económica, pero antes de la crisis se quitó el impuesto sobre el patrimonio. La ley se estableció un supuesto de exención. ¿La exención qué quiere decir? Que el presupuesto de hecho fijado por la ley, o en virtud de tal norma de carácter legal, de rango legal, pues deja de tener efecto en su supuesto de exención. A pesar de realizarse el hecho imponible, existe una norma de rango legal que determina el no nacimiento de la obligación tributaria. Entonces estaba exento. Ahora ha vuelto, pero ha vuelto con unos límites, pues la verdad, bastante elevados. Después prácticamente no. Es un impuesto un poco farragoso de liquidar. Y un impuesto que más bien lo que plantea mucha información que después viene muy bien para liquidar el impuesto de la renta de las personas físicas. Un impuesto un poco complicado. Lo que pasa es que también una forma, bajo mi punto de vista, que como un tributo cedido para contentar de alguna forma las comunidades autónomas para que recauden algo, pero en realidad la virtualidad que tiene el impuesto sobre el patrimonio es muy, muy importante. Tampoco se recauda mucho para nada. De hecho, las propias comunidades autónomas, bajo el punto de vista político, que aunque lo tengan cedido y se haya rehabilitado el impuesto, han puesto unos mínimos exentos tan amplios que la eficacia recaudatoria que tiene prácticamente. Pues, al hilo de lo que estábamos hablando, pues ha fijado exenciones que afectan también al propio deber de declarar, porque el tributo tiene en ello un campo de aplicación muy reducido. El impuesto especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, que se regula en la ley del impuesto a la renta de los no residentes, ha sido modificado por la ley 16/2012. Por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas e incluso a la actividad económica, dejando sujeta a gravamen exclusivamente la entidad residente en un país o territorio que tenga en consideración de paraíso fiscal. ¿Vale? El IRPF se regula la ley 35/2006, el impuesto sobre sociedades se rige por la ley 27/2014, el impuesto a renta a los nuevos residentes, el de Real Decreto Legislativo 5/2004, y finalmente sucesiones de naciones por la ley 29/1987. Ahora pasamos a la imposición sobre el tráfico patrimonial y el consumo, que es lo que denominamos impuestos indirectos. Actualmente la imposición indirecta contiene las siguientes figuras tributarias. La imposición sobre el tráfico y consumo interior, por ejemplo, claro, el IVA, que tiene una carta general con un papel central del sistema. Los impuestos especiales, el impuesto a la electricidad, tabaco, bebida, etcétera, que llaman el consumo de alcohol y cierta bebida alcohólica, los hidrocarburos y derivados del tabaco, y el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas a estos jurídicos documentados. En realidad son tres impuestos, porque tenemos transmisión patrimonial onerosa por un lado, actos jurídicos documentados por otro y operaciones societarias por otro. Y no tienen que ver una cosa con otra. ¿Vale? En algunos casos incluso son diferentes modalidades compatibles. ¿Vale? Son un mismo chingón. Conclusión. Pues el sistema fiscal perfecto no existe, sino en tanto que sea instrumentalmente entendido respecto del momento en que se aplica y se exige de él un cambio y adaptación constante siempre bajo la vigencia de la Constitución. Y según el artículo 31 de la Constitución, los principios de generalidad, capacidad, justicia, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad son instrumentos esenciales en la Constitución y en el logro de cierto equilibrio entre las exigencias en el Estado democrático, social y de derecho. A mí me hace mucha gracia. Porque todos esos principios lo entiendo, el de generalidad lo entiendo, el de capacidad también, la justicia también, el de igualdad, el de progresividad, ¿lo entendéis? De qué van cada principio, ¿no? Y el de confiscatoriedad. ¿Alguien me podría decir de confiscatoriedad que se entiende?
Que no está hecho como, digamos, exclusivamente para recaudar dinero, que no es algo confiscatorio.
Una definición de confiscatorio no existe en el ordenamiento jurídico español. El único precedente que tenemos es del Tribunal Constitucional alemán, que dice que un impuesto es confiscatorio cuando más del 50% del rendimiento objeto de gravamen se le queda el Estado. Bajo ese punto de vista, nosotros tenemos impuestos confiscatorios. ¿Por qué? Porque el impuesto de donaciones, si se dan determinadas circunstancias de que el donante y el donatario no tienen ningún vínculo de parentesco y el donatario tenga un patrimonio persistente superior a una cierta cantidad, que era 400.000 euros, puede llegar al 84%. Entonces, el principio de confiscatoriedad se cumple. Pasa que no existe una definición clara dada, la única definición que tenemos, pero bajo el punto de vista de la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán sería confiscatoria. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y ya vamos a entrar en materia, ¿no? El impuesto a la renta de las personas físicas, y hemos visto por dónde llegamos. Mientras más lejos, mejor, ¿no? Porque mientras más avancemos, más tiempo tendremos para hacer práctica, para hacer cosas. Pero bueno, pero por lo menos no, una idea tenemos que dar, ¿no? Una idea tenemos que dar. En primer lugar, con respecto al impuesto a la renta de las personas físicas, vamos a hablar de lo que son las fuentes normativas. Los impuestos que graban la renta de las personas físicas constituyen todo un sistema tributario que la clave de bóveda del ordenamiento que regula las relaciones de la hacienda pública a los ciudadanos. El impuesto que todos pagamos, el impuesto que todos hacemos, habitualmente, algunas veces ocasionalmente. Pero más o menos, dentro de lo que es pues el 90% de la gente, puede tener algún tipo de relación con este impuesto. En el sentido, o bien ha tenido que pagar, o bien se ha tenido que informar de que no ha tenido que pagar, pero todos sabemos más o menos de qué va, ¿no? Y por lo tanto, la clave de bóveda. Son la expresión más clara del ideal de justicia vigente en la comunidad política. ¿Por qué? Porque bajo el punto de vista político, el impuesto a la renta de las personas físicas también se utiliza mucho como criterio de redistribución de la renta, ¿no? Nosotros cogemos, extraemos la renta de las personas y después esa renta pues, se distribuye entre el resto de los ciudadanos, haciendo hospitales, haciendo una serie de servicios que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Porque es un elemento también redistribuidor de la renta, ¿no? Como un impuesto progresivo, se supone que las personas que más capacidad económica tienen, más pagan, entonces la riqueza de ellos la comparten los que menos tienen. ¿Por qué? En el mecanismo de gasto, ¿no? Por este motivo, su configuración debe responder a dos exigencias claras, ¿no? Desde el punto de vista material, el impuesto debe responder fielmente a los principios constitucionales que informan la ordenación de los tributos, que es adecuación a la capacidad económica, progresividad, generalidad. Y desde el punto de vista formal, la ordenación del impuesto debe aspirar a convertirse en el punto de referencia obligado de buen hacer del legislador. La regulación del impuesto ha de ser clara, inteligible y cuanto menos aspirar a gozar de estabilidad consustancial de la obra bien hecha. En eso yo no estoy muy de acuerdo, porque es bastante complicado en algunos supuestos. No tenga actividades económicas, o cuando tenga que ser una serie de circunstancias, pues no hay un impuesto que sea fácil. No hay un impuesto que sea fácil, o sea que la claridad... Hombre, la verdad es que cada vez se va simplificando más con todo el mecanismo este de confirmación de borradores, con todo el apoyo que da la administración para que ellos mismos que hagan las liquidaciones. Lo que pasa es que ese tipo de ayuda, si tiene rendimiento de actividades económicas, o que los rendimientos de capital mobiliario como venta de acciones y todo lo demás, no te pueden hacer la declaración de la renta y tienes que buscarte un gestor o hacerla tú directamente. Perfecto. No lo veo yo un impuesto tampoco muy claro y muy sencillo. Si ello no es así, si los conceptos están borrosamente configurados, si el legislador no conoce bien su oficio, el resultado no solo irá en detrimento de la seguridad jurídica, sino que a la postre será difícilmente aceptable por ser destinatario. La dificultad que entraña en dar cumplida respuesta a esta exigencia explica que el IRPF haya tenido una asistencia azarosa en nuestro ordenamiento, ¿no? Esto se va puliendo. Al final esto se va a ir cada vez simplificando más. Cada vez simplificando más, pero todavía estamos en el camino, pero todavía no se ha conseguido. En cuanto a la naturaleza y ámbito de aplicación. El impuesto a la renta, que os quede claro, es un impuesto estatal. La titularidad del tributo corresponde al Estado. Lo que pasa es que puede cederlo a las comunidades autónomas. Pero nunca va a ceder la titularidad del tributo. ¿Vale? La va a poder recuperar en cualquier momento. ¿Vale? Es de carácter personal, lo pagan personas, y directo, graba la renta de las personas físicas, teniendo la naturaleza o fuente de la renta, que después lo veremos en los distintos componentes. y las circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo. Ahí vamos a ver todo el mecanismo, tanto de imputaciones de rentas, como de deducciones, como de reducciones que tienen en cuenta ese tipo de circunstancias personales y familiares. Está alterado, inspirado en el principio de progresividad, mientras más tienes, más pagas, pero eso va por esa escala, por los tramos que tiene, ¿vale? Y su regulación está compartida parcialmente entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Vale? Las comunidades autónomas tienen competencia normativa. En el caso de que tengan cedido el tributo, pero no hayan ejercido la competencia normativa, se aplicará la legislación del Estado. ¿Vale? El IRPF tiene por objeto la renta del contribuyente que reside en territorio español, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las rentas que le sean imputables con independencia del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea el pagador. Renta mundial. Concepto de renta mundial que después volveremos a lo largo del tema, ¿no? Pese a que son grabadas todas las rentas percibidas o que le sean imputables por el contribuyente, el IRPF vigente confiere un tratamiento muy distinto a la renta en función de su origen. Así, de esta forma, el impuesto tiene una clara dimensión analítica, perdiendo la vocación sintética. Dimensión analítica, pues graba las rentas atendiendo a su origen. Este camino hacia el gravamen distinto de la renta, atendiendo a su origen, se comprendió hace ya años, combinando con la ley actualmente vigente que entró en vigor el 1 de enero del 2007. ¿No? Y la vocación sintética, las rentas se graban como un totum, con independencia de la fuente de la que emanen. Esta era la forma en la que se configuró en el año 1968. Existen dos grandes tramos de renta. Aquellas rentas que tienen su origen en el trabajo, que son los rendimientos de actividad económica, en este caso se manifiesta claramente la posibilidad del impuesto, que pueden llegar a rentas hasta el 43%, y aquellas rentas que provienen del ahorro, que son los rendimientos de capital mobiliario. A ver, ¿me podría decir alguien un ejemplo de rendimiento de capital mobiliario? Que se os ocurra. Por ejemplo, ¿sería un rendimiento? No, eso sería rendimiento de capital inmobiliario. Mobiliario. Me interesa de los bancos. Los dividendos de las acciones. ¿Vale? Rendimiento de capital. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Un ejemplillo. Una ganancia y pérdida patrimonial. Tú compras y vendes. Los dividendos entrarían dentro del rendimiento de capital inmobiliario y tú compras y vendes acciones. Puedes tener pérdida o ganancia. O tú tienes un bien inmueble y lo vendes.
O heredo.
Exacto. También. ¿Vale? Entonces, en este caso, las rentas tributan, sea cual sea su importe y plazo de generación, a un tipo proporcional del 19%, a casi 1.000 euros, y del 21% de los 6.000 euros en adelante. ¿Vale? Esas dos, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales, pero que son las pérdidas patrimoniales no tributan, como es lógico. Bueno, seguimos. El artículo 1 de la ley del impuesto afirma que el gravamen responde al principio de progresividad. Sin embargo, el pretendido carácter progresivo del impuesto, en realidad, cuando se proyecta con respecto a determinadas rentas, la renta de trabajo, deja de serlo cuando se proyecta sobre la renta del ahorro. Esta circunstancia que, por encima de todas, llama poderosamente la atención que en el IRPF que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2007. Estamos en vigor ante dos impuestos. Uno, que grava los rendimientos del trabajo personal por cuenta ajena, por cuenta propia, se sujeta a la tarifa de un impuesto progresivo, como visto antes, y otro que graba los rendimientos del ahorro, que se sujetan, sea cual sea su volumen, al tipo del 19 o del 21%. La renta del ahorro tiene una indudable vía expansiva e incluye las ganancias o pérdidas patrimoniales y son independientes si se han obtenido en 10 o en 100 años. ¿Vale? El IRPF es un impuesto cedido parcialmente a las comunidades autónomas. ¿Esta cesión qué conlleva? Pues que las comunidades autónomas tengan derecho a una parte de la recaudación del impuesto o que asuman competencias normativas en relación con el denominado gravamen autonómico, pudiendo incluir la cuantía de los mínimos personales y familiares, establecer la tarifa del tramo autonómica, regular algunas deducciones de la cuota, simplemente no regular nada. En el caso de no regular nada, la cuota líquida se seguirá conforme al mínimo personal y familiar y las deducciones establecidas por el Estado. Por las 5. La ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que regula los sistemas de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de derecho de Melilla, establece las pautas para que las comunidades autónomas desarrollen sus respectivas normativas en el ámbito del impuesto a la renta. El impuesto a la renta también tiene vigencia en todo el territorio español, aunque existen determinadas especialidades. Sí, en el País Vasco y Navarra rigen los regímenes tributarios formales de concierto y convenio, respectivamente, de acuerdo con los principios de disposición adicional primera de la Constitución española. Entonces, en estos casos, en el País Vasco y en Navarra, son los supuestos en los que la gestión del impuesto no lo hace el Estado, lo hace directamente lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, la Diputación Foral. Bajo dos figuras, el concierto o el convenio económico. El concierto es que yo pago un canon, estimamos que voy a recaudar tanto, yo te pago a ti como Estado porque tú me ofreces una serie de servicios tanto, y el convenio pues ya es un acuerdo, un poco más, que hay que seguir en Navarra. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Pasamos al tercer epígrafe, que es el hecho imponible. ¿Alguien me podría definir el concepto de hecho imponible, el concepto legal? O el vulgar, el legal o el vulgar, ¿qué entendéis por hecho imponible?
Decir el dinero, lo que hace que yo sea sujeto de un tributo,
hacéis una definición. La definición legal de hecho imponible, según la ley general tributaria, es presupuesto de hecho fijado por ley cuya realización determina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Eso qué significa? Presupuesto de hecho. Una acción, hacer o no hacer, fijado por ley, principio de legalidad, cuya realización determina el nacimiento de la obligación tributaria, que el nacimiento de la obligación tributaria es de pagar al Estado. Entonces, es un determinado hecho o acontecimiento cuya realización determina el nacimiento de la obligación de pagar al Estado. Eso es el hecho imponible. ¿Vale?
La definición de la ley.
Esa es la definición legal, es presupuesto de hecho fijado por ley cuyo nacimiento, cuya realización determina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Vale? Entonces, ese presupuesto de hecho fijado por ley cuyo nacimiento, cuya realización determina el nacimiento de la obligación tributaria, en el caso de IRPF, está constituido por la obtención de una renta por el contribuyente durante un determinado periodo impositivo. O sea que si tú obtienes una renta en el periodo impositivo que va del 1 de enero al 31 de diciembre, en principio estás cumpliendo el hecho imponible del impuesto de gasto. Después estará exento o no estará exento. Después vendrá una ley y dirá, si no has ganado más de tanto, estás exento. ¿Vale? La renta, este concepto amplio de renta, puede provenir de cinco fuentes, ¿no? Que es la que regula el artículo 6.2 de la ley del impuesto. Tenemos los rendimientos del trabajo, eso está claro, las relaciones laborales que tienes, tú trabajas en una empresa, te pagan un sueldo, pues hacer, es un rendimiento de trabajo. Ahí también se incluiría la gente que es autónoma, que es profesional, un rendimiento de una actividad económica. Eso también se incluiría. ¿Qué se incluiría ahí también? Que después lo veremos. Vamos a suponer, para el caso, vosotros tenéis padres, ¿han fallecido alguno? Los dos. ¿Tú has llegado a tener en algún momento con respecto de tu hermano si tienes una comunidad de bienes para administrar los bienes de la herencia de tus padres? Pues bastante habitual de que se constituya una comunidad de bienes, sobre todo aquí en este ámbito de que estamos hablando de Jaén, ¿no? De que tenga, por ejemplo, olivas. Entonces, en un primer estadio antes de partir, o a lo mejor no merece la pena porque son pocas olivas y no se puede partir, tú te llevas 10, pues se constituye una comunidad de bienes. Entonces, aquí... No, pero eso es ya distinto. Tiene que haber, a ver si me entiendes. En ese caso es distinto porque ahí se puede dar una problemática muy diversa porque puede haber un usufructo universal y vitalicio en favor del cónyuge que queda vivo y entonces él es que tributa por esos rendimientos. Pero imagínate que mueran los dos padres, se constituye una comunidad de bienes y tienen una oliva. Y las hermanas, cada uno, pues tiene una provisión distinta y tiene unos medios de vida distintos. Pero ahora tiene un ingreso que anteriormente eran de sus padres, que es el rendimiento de las olivas. Entonces, el rendimiento de las olivas, rendimiento de actividad empresarial profesional, por imputación, también se metería. Después lo veremos, los supuestos de las comunidades de bienes, sociedades civiles. Metería dentro de ese supuesto de rendimiento de trabajo, ¿vale? Después tenemos rendimiento de capital, ahí tendremos rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario, ¿vale? Mobiliario, lo que hemos visto antes, bienes muebles. Bienes muebles tienen bajo la consideración de la definición que tiene el Código Civil, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos lo que son acciones, cuentas bancarias, ¿vale? Y después, rendimiento de capital inmobiliario, pues lo que ya hemos dicho antes, alquileres principalmente, ¿vale? Después tenemos rendimiento de actividades económicas. Ya como he dicho antes, eso también estaría muy relacionado con los próximos rendimientos del trabajo. Pero ya aparte, ya eres tú empresario profesional, entonces ya te lo quitan dentro de lo que es el rendimiento del trabajo, pero más o menos equivalente. Ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Ya como he visto antes, de la diferencia entre lo que yo tenía y el beneficio que yo tengo cuando ya dejo de tenerlo, ya sea a título oneroso o a título lucrativo, como bien ha indicado aquí el compañero, no solo cuando tú vendes, sino cuando tú recibes también por título lucrativo, por sucesiones o donaciones, ¿no? Y después, imputaciones de renta, que es el supuesto que yo decía de las comunidades de renta. Las palabras más también, aparte de otras, ¿no? El artículo 6.2 de la Ley del Impuesto enumera las fuentes de la renta sujeta a gravamen y este precepto realizamos la siguiente aclaración. En relación a las rentas dinerarias y en especie, se graban tanto las rentas dinerarias como las rentas en especie. El valor atribuido a su utilización, consumo o obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios obtenidos de forma gratuita por un precio notoriamente inferior al mercado. Estas rentas son objeto de cuantificación de acuerdo con los criterios establecidos por el legislador en el reglamento del impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo. El caso de un televisor entregado por una entidad bancaria para efectuar un depósito a plazo, es una renta en especie. O el viaje facilitado por una compañía de seguro a quien se suscriba a determinadas pólizas, es una renta en especie, que te hubiese costado dinero. ¿No? Es una renta en especie. O, por ejemplo, tú trabajas para determinada empresa y esa empresa, con arreglo a un convenio, te paga determinados gastos de formación de tu hijo, por ejemplo, o te da lo que es vivienda, por ejemplo, o te da un vehículo que lo puede utilizar tanto para uso particular como para uso de la empresa. Eso sería en renta de la empresa. Después tenemos lo que denominamos rentas presuntas. En ocasiones se graban también las denominadas rentas presuntas. Es lo que ocurre con la prestación de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimiento del trabajo capital. El legislador presume que estas prestaciones son retribuidas de forma que, salvo prueba en contrario, el contribuyente que haya realizado un trabajo para otra persona, le haya prestado un servicio o le haya concedido determinados bienes, deberá de computar como renta la cantidad que proceda en aplicación de los criterios que marca el propio legislador. Estamos ante una presunción iuris tantum, que por tanto admite prueba en contrario, mediante la que el contribuyente afectado podrá probar la gratuidad de la operación. ¿No? Si yo, por ejemplo, presto un determinado servicio en una determinada entidad y no cobro nada, tendré que demostrar que no cobro nada, porque puede dar lugar a una renta de carácter presunto. ¿Por qué? Porque estoy prestando un servicio a una entidad que normalmente es de carácter retribuido. ¿Vale? Renta imputada. También se sujeta a la tributación a la denominada renta imputada. Se trata de rentas que no se han percibido efectivamente, pero que el legislador, mediante una ficción jurídica, reputa como obtenidas. Son los supuestos, son cuatro. La renta inmobiliaria, la renta en régimen de transparencia fiscal internacional, renta por la cesión de derecho de imagen, renta impuesta a los socios, partícipes de distribución e inversión colectiva constituida en países o territorios considerados como paraísos fiscales. ¿Vale? Después tenemos las rentas no sujetas, que son todas aquellas que se encuentran sujetas al impuesto de sucesión y donaciones. ¿Eso qué ocurre? Eso ocurre mucho con los seguros de vida. Los seguros de vida, en el caso del fallecimiento del asegurado, ¿vale?, tributarían por el impuesto de sucesiones. Pero a lo mejor ese mismo seguro de vida también asegura el accidente, y a lo mejor no fallece el asegurado. Pero tiene un accidente, la indemnización del accidente en ese caso tributaría por el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Vale? Entonces ahí, hombre, no vaya a llegar a un nivel como para lo tago bien.
No, creo que no se escapa nada.
No, por eso no se escapa nada. No. Y además existe más o menos un esquema de los seguros de vida, una cosa bastante complicada en ese sentido. Y entonces distinción si va por renta o va por sucesiones, muchas veces es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Está muerto o no? No hay sucesiones. Ni IRPF. ¿Vale? Ya la historia vendría si el beneficiario y el asegurado y el tomador del seguro son distintos y ocurre un fallecimiento por medio, porque se pueden dar circunstancias de que pueden tributar por impuestos de renta. Ya son cosas muy concretas, ¿no? Ya dentro de esa casuística. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con la renta exenta. ¿Qué es la exención? ¿Alguien me podría definir qué es la exención? ¿Qué? Entonces, ¿qué diferencia hay entre exención y no sujeción?
Las causas obvias. Tienes unas causas.
Está exento. Tiene derecho imponible, pero dentro del derecho imponible está exento.
Porque lo dice la ley. Eso está. En la no sujeción es que no se realiza el hecho imponible. O sea, no se realiza el presupuesto de hecho fijado por ley, que yo la termina teniendo el obligatorio de hecho. Y en el supuesto de la exención es que, a pesar de que se realiza el hecho imponible, existe una norma de rango legal que dice que no nace la obligación tributaria. ¿Vale? Entonces, renta exenta, aquí se realiza el hecho imponible, pero dice una ley, un artículo de la ley, que es el artículo 7, que no nace la obligación tributaria, aun a pesar de que se ha producido el hecho imponible. ¿Vale? Supuesto, por las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo, ¿vale? La exención se limita exclusivamente a las cantidades entregadas por entidades públicas. Además, podría ser la circunstancia de que la Fundación Fulanica de Copas pues también dé un dinero a una persona que haya sido objeto de este tipo de felonía. Entonces, ¿por qué pasaría? Porque el que paga el privado, pues no, eso tributa por IRPF, tiene que ser público, ¿vale? Las ayudas que por los mismos actos puedan concederse por entidades privadas, fundaciones o entidades similares. Al efecto de esta exención, la indemnización regulada en la Ley 32/99, de 8 de octubre, de solidaridad de la víctima de terrorismo, se consideran prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo, quedando exonerada de gravamen. O sea, que establece una equiparación. Después, las ayudas de cualquier clase percibidas por afectados del viudo de inmunodeficiencia adquirida, reguladas por el Real Decreto Ley 9/1993, 29 de mayo, las pensiones reconocidas a favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión de, o como consecuencia de la guerra civil, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o la parada de legislación especial listada al efecto, ya cada vez quedarán menos porque ya por ley de vida. Indemnizaciones como consecuencia de la responsabilidad civil por daños personales a la cuantía legalmente y judicialmente reconocida. Deben entenderse incluidas en este ámbito de exención las indemnizaciones por daños morales, derecho al honor, a la impunidad, al buen nombre y a la imagen, en la medida que son personales. Sí. En un momentillo.
No, que lo paso a ti. Eso se puede, no puedo pasar yo sin la. No sé qué puedo pasar a ti.
La ley limita la exención a las cantidades fijadas por el precepto legal o mediante acuerdo judicial, con el fin de obviar posibles maniobras torticeras de quienes pretenden acogerse a la exención. Pese a ello, cabe entender como cuantía judicialmente reconocida toda la cantidad que se abone en un curso de procedimiento seguido ante la autoridad judicial y se que no haya terminado mediante sentencia. Igualmente están exentas indemnizaciones por daños personales derivadas de contratos de seguro de accidente. También, por lo que se refiere a la cuantía legal, en los casos de responsabilidad patrimonial de administración pública, cabe entender que cuando se llegue a un acuerdo indemnizatorio que ponga término al procedimiento, la cuantía acordada estará exenta. Después, las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida y con el carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, su normativa de desarrollo, en su caso, la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, así que pueda considerarse como tal la establecida en virtud del convenio, pacto o contrato. Entonces, aquí hay un caso curioso. Si el despido es procedente o si el despido es improcedente. O si pido yo el despido. Y me da una indemnización. Cuando estuve en acuerdo. Si es por despido improcedente, entonces cuando estará exento. Si he llegado yo a cualquier acto o pacto o convenio, hasta fe, en el caso de que sea despido procedente, no dará lugar a la extinción. ¿Me entendéis o no?
Sí.
A mí se me dio una vez un caso de una persona en un laboratorio farmacéutico que le soltaron por cerca de 600.000 o 700.000 euros con el que me quedaron en el contrato. Entonces la indemnización por razón. Y fueron a mediación y arbitraje, que no fue un acuerdo. Y declararon el despido improcedente, por eso le dieron la indemnización. Entonces, en ese caso, pues sí sería. Estaría exento, ¿vale? Sin prejuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los supuestos despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores producidos por causas previstas en la letra C del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que en ambos casos se deban por causas económicas, técnicas, organizativas de producción o por fuerza mayor. Quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supera los límites establecidos con carácter obligatorio en el citado Estatuto de despido improcedente. Esto que os digo yo de los 700.000 euros fue antes de que se fijara el límite que se ha fijado ahora de que el importe de la indemnización estará exenta en la cantidad de 180.000 euros que lo introdujeron el año pasado. Porque antes no tenía límite. Y a partir del año pasado, la ley del impuesto a renta del 2016, la modificación que hubo, se estableció el límite de 280.000 euros. Después tenemos las prestaciones reconocidas al contribuyente por la seguridad social o por las entidades que sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o por animalidad. Entidades que la sustituyen. No sé si alguno sería funcionario. Entonces será del IFA. Pues las prestaciones del IFA con los supuestos de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. O de MUFACE. ¿Vale? Solo estarán exentas las cantidades abonadas por la seguridad social o entidades que la sustituyen en los casos de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Después tenemos las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de régimen de clases pasivas siempre que la lesión o enfermedad que la hubiera causado de aquella inhabilitada por completo perfecta de la pensión para toda profesión u oficio. Después, las prestaciones familiares reguladas en el capítulo 9 y el título 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años incapacitados para el trabajo percibido en los regímenes públicos de seguridad social y clases pasivas. Igualmente estarán exentas. Las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción múltiple, adopción, hijo a cargo, orfandad, y también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas y entidades locales. Prestaciones económicas percibidas de las instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad mayores de 65 años o menores, sea en la modalidad simple, permanente o proadoptivo, o la equivalente prevista en los ordenamientos de las comunidades autónomas, incluido el acogimiento en ejecución de la medida judicial de convivencia del menor con la persona de la familia. Igualmente estarán exentas la ayuda económica otorgada por instituciones públicas a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65% mayores de 65 años para financiar su estancia en residencia o centro de día, siempre que el resto de su renta no exceda del doble del indicador público de renta de efecto múltiple. El IFRE, eso lo van fijando en la Ley de Presupuestos General del Estado, ¿no? Que es un índice que tiene trascendencia para muchas circunstancias, por ejemplo, las prestaciones por desempleo y todo lo demás. Entonces, es un índice que fija, tiene en cuenta el salario mínimo interprofesional, se tiene en cuenta una serie de factores. Entonces, se establece como una especie de renta mínima que tendrían que tener al efecto de la. El salario mínimo. Pero es como una especie de referencia. Tanto para becas, también lo utilizan también mucho. Seguimos. Las becas públicas, becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos, de las que sea la aplicación del régimen especial regulado en el título 2 de la ley 41/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales del mecenaco, y las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el título 2 de la ley 26/2013 de 27 de diciembre, de caja de ahorro y fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad y obra social percibidas para cursar estudios arreglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo en los términos que reglamentan el sistema. Eso tendrá que irse a cada caso concreto para ver si la beca, pues si la beca es pública está claro, pero si la beca no es pública, es privada, pues tendrá que recogerse los requisitos que establece la regulación específica. Asimismo, estarán exentos los términos que reglamentariamente se establezcan las becas públicas y las concedidas por entidades sin fines lucrativos y fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para la investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006. O sea, ya para gente para terminar, pero que tiene labores de investigación. la que se apruebe el Estatuto Personal Investigador e Información, así como la otorgada para aquellas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal a servicio de administraciones públicas y al personal docente investigador de la universidad. Otra exención, anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. Serían la renta de los hijos. ¿Vale? El importe de estas anualidades no minora la base imponible del obligado a satisfacerla, pero tiene un tratamiento especial en el momento de aplicar la escala del impuesto, tanto estatal como la autonómica. ¿Vale? O sea, en la exención en sentido estricto no es. Lo que pasa es que es una especie de régimen especial. ¿Vale? Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes incluidos en los premios Príncipe de Asturias en sus distintas modalidades. El legislador remite esta regulación al reglamento. Y el artículo 3 establece los requisitos básicos para considerar un premio como relevante. Después, ayudas de contenido económico a deportistas de alto nivel, ajustadas a los programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes, por las Federaciones Deportivas, el Comité Olímpico Español. Se había oído hablar del programa ADO. La beca del programa ADO no está en asiento en virtud de este apartado 9. El artículo 4 del reglamento del impuesto de la renta pues fija los requisitos básicos para que deben de cumplir la ayuda deportista de alto nivel. Después tenemos las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciben la modalidad de pago único. ¿Esto qué es el pago único? Pues hay gente que a lo mejor le queda de prestación de desempleo X meses, cualquier cantidad de dinero, y en vez de percibirla todos los meses, pues deciden de que se la paguen de una sola vez, con determinadas retenciones con el respecto del pago de la seguridad social. ¿Para qué? Porque van a montar, por ejemplo, un negocio. Se va a dar de alta como autónomo. Entonces, para empezar a andar, pues se establece lo que es este pago único, ¿vale? Que viene regulado en el Real Decreto 1044/1985, 19 de junio, porque se regula la bono de prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a la finalidad de los casos previstos en la citada norma. O sea, yo no puedo pedir el pago único porque quiera tener el dinero, no. Justificarlo porque si no, incluso te pueden obligar a devolver la prestación por el desempleo, ¿eh? ¿Vale? Porque por esa regla de tres, digo, pues mira, yo lo percibo y después si me pongo a trabajar yo lo percibo. Tienes que estar un determinado periodo de tiempo dado de alta al autónomo, etc. Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante un plazo de 5 años, lo que yo venía diciendo, en el supuesto de contribuyente se hubiera integrado en la sociedad laboral o cooperativa de trabajo social y hubiera realizado la aportación a capital social de una entidad mercantil o al mantenimiento durante el indicado plazo de la actividad en el caso del trabajador autónomo, o sea que tiene que estar 5 años. Después tenemos los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumentan los planes de ahorro a largo plazo, los que se refieren a la disposición adicional 26ª de esta ley, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna de capital resultante del plan antes de finalizar el plazo de 5 años de su apertura. Los planes de pensiones, por eso desgravan, en virtud de esto, ¿vale? Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro requisito lo previsto en la disposición adicional 26ª de esta ley, antes de la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a los que se refiere el párrafo anterior generado durante la vigencia del plan de periodo impositivo en que se produzca tal incumplimiento. Otra, la gratificación extraordinaria satisfecha por el Estado español en la participación en misiones internacionales de paz o humanitaria. Los rendimientos de trabajo percibidos por trabajo es efectivamente realizado en el extranjero. Con los siguientes requisitos. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España y establecimiento permanente realizado en el extranjero y que en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al de este impuesto. No se trata de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. La exención tendrá un límite máximo de 60.100 euros anuales que podrá modificarse reglamentariamente. Además, esta exención se declara incompatible con el régimen de accesos excluidos de tributación previsto en el artículo 6 del reglamento del impuesto respecto a las personas físicas cualquiera que sea su importe. Si bien el contribuyente podrá optar por este régimen de los excesos si resultara más beneficioso. Tenemos las indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas por daños físicos o psíquicos a personas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos por el Real Decreto 429/1993. Con todas estas excepciones hay que tener mucho cuidado. Cuando vienen con el desarrollo normativo, pues no, parece, no, cualquier tipo, no. Es que tiene que estar con arreglo a los requisitos que establece la normativa. Lo que pasa es que si tuviésemos que desarrollar los requisitos que a su vez desarrollen estas excepciones, aquí echábamos 4 años, ¿no? Normalmente, cuando ponga la practiquilla de esto, pues veremos las más habituales. ¿Vale? Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio con el límite del importe total de los gastos incurridos. ¿Vale? La ayuda económica regulada en el artículo 2 de la ley 14/2002 de 15 de junio, que regula las ayudas que tienen derecho a percibir las personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido establecimiento en el ámbito del sistema sanitario público. La derivada de la aplicación del instrumento de cobertura cuando cumplen exclusivamente el incremento del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual. Esta medida se enmarca en el programa de contención de crédito familiar para la adquisición de vivienda, ya que este tipo de inversión se financia mayoritariamente con préstamos variables, muy sensible al aumento del tipo de interés. Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado de las comunidades autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 46/1977 de amnistía. Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de la renta vitalicia asegurada resultante de los planes individuales de ahorro sistemáticos a los que se refiere a la disposición adicional tercera de esta ley. Estos planes individuales de ahorro sistemático, lo que se denomina PIAS, el contribuyente va pagando prima a razón de 8.000 euros anuales hasta acumular un máximo de 240.000 euros. La rentabilidad que se va produciendo durante este periodo de constitución, los derechos económicos no tributan en el momento de transformarlo en la renta vitalicia. Los rendimientos del trabajo derivados de prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondiente a las prestaciones a las que se refiere al artículo 53 de esta ley, aunque un límite máximo anual de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, igualmente estarán exentos con el mismo límite que señalado en el párrafo anterior los rendimientos del trabajo derivado de las prestaciones del patrimonio. ¿Me lo coge? A ver, la 14. Protegido a lo que se refiere a la disposición adicional 18ª de esta ley, las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados del entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Estas prestaciones económicas establecidas por la comunidad autónoma en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellas, así como las demás ayudas establecidas por estas o por otras entidades locales para atender con arreglo a su normativa a los colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales o personas sin recursos, necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes hasta el importe máximo de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos mínimos. Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos, las que se refiere a la ley 35/1995 de 11 de diciembre, la ayuda de asistencia a las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual y la ayuda prevista en la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de la violencia de género por tal condición. Después tenemos las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las administraciones públicas que sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto, ya por hoy, vamos bien, ¿vale? Y ya la semana que viene vamos a continuar con los sujetos pasivos, ¿vale? Y si acaso, pues vemos también, yo creo que terminaremos y haremos alguna practiquilla. Si veo que hay alguna que se ajuste. Si veo que no hay ninguna que se ajuste de las que tengo preparadas, a lo mejor nos metemos un poquito en el tema tercero. Y ya cuando ya tengamos ya para poder hacerlo, vamos a empezar a hacer. A lo mejor dedicamos ya una semanilla o 2 semanillas, las que sea, para hacer. Porque yo mi idea es que el impuesto a la renta lo machaquemos lo máximo posible. Además, que el que más me preocupa porque es que tiene más peso con respecto a lo que sale.
Eso me viene
práctico, ¿no? Exacto.
De 4 de
IRPF. Exacto, 4 de IRPF y después el resto de eso. Entonces hay que centrarse. En sí. Te preguntan sobre un supuestillo práctico, pero tienes que plantearlo a nivel teórico. Tienes que, más o menos, hombre, tienes que contestarlo a nivel teórico. Te plantean una situación, pero la tienes que resolver con arreglo lo que dice Manuel. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene, Jaranda 151, no hay clase porque es puente. Y continuaremos a partir de sujetos pasivos y lo que estaba comentando aquí con los compañeros que están de forma presencial. Lo mismo después vemos algún tipo de supuesto práctico. Muchas gracias.